exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Capítulo 4 y 5 de Génesis. En estos dos capítulos, nosotros encontramos la historia de la humanidad antes del diluvio, desde el nacimiento de Caín hasta el nacimiento de Noé, prácticamente los primeros 1600 años de la historia del mundo están resumidos en estos dos capítulos. Ahora, es interesante ver que las características del mundo en esa época son muy similares a las características del mundo nuestro hoy en día. Por supuesto, guardando ciertas proporciones en cuanto, por ejemplo, al desarrollo de la ciencia, pero en las características fundamentales, en los principios básicos, el mundo de entonces era muy parecido al de ahora. En el capítulo 4, nosotros encontramos a Caín y Abel, y cómo Caín dio muerte a su hermano. El comienzo de la vida humana es una tragedia entre dos hermanos. El primer hijo da muerte al primer hermano, y luego Caín es desterrado. Habiendo sido labrador de la tierra, se transforma en un hombre errante, un vagabundo. Y luego Caín dice que tuvo su primer hijo llamado Enoc, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Si nosotros sacamos la cuenta, podemos ver que desde Adán hasta Lamec hay siete nombres, hay siete generaciones. Lamec es el séptimo desde Adán por la línea de Caín. Y fíjense ustedes que lo primero que hizo Caín luego que tuvo a su primer hijo fue edificarle una ciudad. Le puso el nombre de su hijo a la ciudad. Estaba tan orgulloso como padre, primer hijo, le pone a la ciudad el nombre de su hijo. Un acontecimiento, ¿quién no podría entenderlo? Los que son padres. Y luego continuó la descendencia hasta Lamec. Y dice en el verso 19 que este Lamec tomó para sí dos mujeres. Esto es una novedad, primera vez que aparece un hombre teniendo dos mujeres. Porque Adán tenía a Eva. Aún Caín tenía una sola esposa, pero este Lamec tomó para sí dos mujeres. Lo que nos muestra que desde este séptimo, desde Adán por la línea de Caín, comienza entonces una degeneración de los principios originales de Dios. Un hombre polígamo, o bígamo. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, es decir, la otra esposa, también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Aquí, los hijos de Lamec empezaron a desarrollar una civilización, una industria. Empezaron a hacer más cómodo el mundo. Incluso Jubal fue un artista, un músico. Fue padre de los que tocan el arpa y la flauta. Primera vez que aparecen instrumentos musicales aquí. Luego, Tubal-Caín, el hijo de la otra mujer, fue un hombre industrial, artífice de toda obra de bronce y de hierro, o como dice otra versión, de todo objeto cortante de bronce y de hierro. Pareciera ser que también fue este un un hombre guerrero que construía armas de guerra. Pero quisiera que centráramos la atención en lo que dice el versículo 23 y 24. El versículo 23 y 24 están referidos a Lamec, este séptimo desde Adán. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Noten ustedes que Lamec llega a un momento en que él piensa que tiene algo importante que decir, entonces convoca a sus mujeres: vengan, escuchen, porque tengo algo importante que decirles, vengan. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Algunas versiones dicen ahí que un varón he matado por haberme herido. Si fuera esa la mejor traducción, podríamos decir: y un joven he matado por mi golpe. Y luego en el verso 24 dice: si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a un hombre que por la más mínima herida que recibe, él es capaz de matar. Por la más leve ofensa que se le inflige, él reacciona con violencia. El séptimo desde Adán por la línea de Caín es un hombre homicida, es un hombre vengativo, es un hombre vígamo, Lamec. Y no solo lo es, sino que también se enorgullece de serlo, a tal extremo que llama a sus mujeres para que escuchen sus dichos vengativos. El séptimo desde Adán por la línea de Caín. Ahora, nosotros sabemos que el número 7 en las Escrituras tiene un gran simbolismo. El número 7 normalmente simboliza la perfección de Dios. Pero aquí, el hecho de que Lamec sea el séptimo desde Adán significa también que con él culmina un desarrollo, culmina una forma de ser de una civilización que ya está atrofiada, que ya está degenerada, que ya ha sido contaminada por el pecado y que ha sido llevada al extremo de su maldad. Es lamentable. Siete generaciones bastaron para que Caín tuviera un sucesor 70 veces más perverso que Caín. Porque dice, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le había dicho a Caín: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado? Y ahora él dice: si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Un carácter terrible. Sin embargo, amados hermanos, en esos tiempos no solo existían descendientes de este hombre Caín, también existía otra clase de gente. Y sobre eso nos habla el capítulo 5. Veamos por favor ahora el capítulo 5. Pero antes del capítulo 5, a ver, el 25 del capítulo 4, para hilar bien el asunto, dice: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Se imaginan ustedes el desconsuelo de Eva cuando fue muerto su hijo Abel? Una pelea violenta entre hermanos. La primera pareja de hermanos termina en el fratricidio. Pero Dios la consoló y le dio a otro hijo, al cual llamó Set. Y Set significa sustitución. O sea, Set vino a tomar el lugar de Abel. Y con este hijo, Set, en este momento, ella aparece aquí con dos hijos. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y ahora Set, en lugar de Abel. Y de este Set hay una nueva descendencia. Fíjense por favor el capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y así sigue el relato avanzando. Pero hay una cosa notable aquí, amados hermanos. Por la línea de Set, Cuando nosotros llegamos al hijo número, al descendiente número 7, acuérdense, por la otra línea era la Mec. Por esta línea de Set llegamos al descendiente número 7 y nos encontramos con versículo 19. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Enoc es el séptimo. Y la historia de Enoc, en realidad no solo la historia de Enoc, sino la historia de toda esta raza, de toda esta descendencia de Adán por la línea de Set. Ah, y los nombres son los siguientes: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc. Siete. Esta raza, esta descendencia, tiene características muy distintas de la descendencia de Caín. La culminación de esta raza de hombres fieles, de hombres creyentes, es Enoc, el 7. Y dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así como cuando Caín tuvo a su primer hijo, edificó una ciudad y le puso su nombre. Mire lo que pasó cuando Enoc tuvo su primer hijo. Caminó con Dios. Es interesante. Y mire, cuando Set tuvo su primer hijo, ¿qué pasó? Capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Puede parecer una simple coincidencia, pero creo que no lo es. Cuando un hombre tiene su primer hijo, esa es una fecha muy importante para él. Como que en ese momento él toma conciencia de lo que significa ser adulto, ser maduro, lo que significa tener descendencia, lo que significa la responsabilidad, no solo sobre su vida, sino sobre otros, en este caso su hijo que acaba de nacer. Y en ese momento, cuando nace el primer hijo, se toman decisiones radicales. La decisión de Caín fue edificarle una ciudad a su hijo. La decisión de Set fue comenzar a invocar el nombre del Señor. La decisión de Enoc fue la decisión de caminar con Dios. Le pregunto a los padres jóvenes que hay aquí, no les voy a pedir que levanten la mano, pero los padres que tienen un solo hijo, ¿cuál ha sido su decisión? ¿Qué ha decidido hacer con su vida después que ha nacido su primer hijo? ¿Levantarle un reino a su hijo en el mundo? ¿O decidir de corazón invocar al Señor, caminar con el Señor? Le dejo lanzada la pregunta. Tenemos, amados hermanos, por lo tanto, aquí dos clases de gentes. Las dos clases de gentes tienen un tronco común: Adán. Pero hacia la izquierda está Caín, hacia la derecha está Set, el reemplazo de Abel. Luego de Caín, 5 hijos, hasta llegar a Lamec. Desde Set, 5 descendientes hasta llegar a Enoc. Por lo tanto, podemos decir que el mundo prediluviano, este mundo que cayó bajo los juicios de Dios en el diluvio, estaba compuesto por 2 clases de gente: los descendientes de Caín, que construyeron una civilización, que amaron la vida sobre la tierra, que pretendieron transformar esta tierra en un lugar habitable, en un paraíso, y los descendientes de Set, hombres que invocaban al Señor, hombres que comenzaron a vivir para Dios, porque no se dice de los descendientes de Set que hayan construido nada, ningún adelanto, ninguna cosa en la que gloriarse humanamente hablando. Hombres que invocaban al Señor, hombres que caminaban con Él. Ustedes recuerdan el asesinato de Caín, derramó la sangre de su hermano, y cuando Dios acude donde Caín y le hace algunas preguntas a fin de que Caín reaccionara. Caín no reaccionó. Cuando el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, esa frase sugiere que Caín tuvo la oportunidad ahí de arrepentirse. Dios le dio oportunidad para el arrepentimiento, pero no lo hizo. Luego le dice el Señor, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esa tierra que recibió una sangre inocente, clamaba, hablaba. Por eso dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y más abajo dice, cuando la abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo podía esa tierra que recibió esa sangre inocente darle frutos a Caín? Una sangre inocente había sido derramada. Esa tierra no le volvía a dar su fruto a Caín. Sin embargo, él y sus descendientes, como no podían ser agricultores, se dedicaron a la industria, a la ganadería, a hacer objetos de arte, a desarrollar esas disciplinas del espíritu que llama el hombre civilizado, música, formas refinadas de arte. El mundo hoy está en la misma condición. También hoy día hay una descendencia de Caín. Y también hoy hay una descendencia de Seth. Hay dos clases de hombres que habitan sobre la faz de la tierra. Unos están tratando de embellecer el mundo para hacer de él un paraíso. Y los otros están mirando más allá. Están poniendo su mirada en los cielos. Están acercándose a Dios. Y se van a seguir acercando a Dios hasta tal punto que llegará un día que el Señor se los va a llevar. Esta civilización terminó con el diluvio y solamente un descendiente de Seth, en este caso Noé, con sus hijos, pasó por ese juicio de Dios en el arca. Todos los demás patriarcas longevos que aparecen aquí en el capítulo 5 de Génesis, ellos murieron antes del diluvio. Ellos no estuvieron presentes cuando se desataron los juicios de Dios. En este momento, al igual que entonces, está Lamec y está Enoch, el séptimo desde Adán por la línea de Caín, el séptimo desde Adán por la línea de Seth. ¿Saben? Dijimos que el 7 es el número que habla de perfección. Con Lamec se cierra el ciclo de una raza caída, una raza degenerada, una raza corrupta. Lamec fue el peor de todos. Por el otro lado, con Enoch se cierra el ciclo de una raza bendita, de una clase de gente feliz y dichosa, una gente que no es de la tierra sino que es del cielo. Lamec nos hace percibir la figura del anticristo, que es el colmo de la maldad. Enoch nos sugiere la figura, en cambio, de aquellos que serán arrebatados cuando el Señor Jesucristo venga. Amados hermanos, en los días de Enoch había tanta maldad, porque obviamente estas dos razas vivían juntas, estaban allí sobre la tierra. Muchos de ellos tenían que soportar las durezas, las violencias, la maldad, la corrupción de los descendientes de Caín. Sus almas seguramente se angustiaban a causa de la podredumbre, de la degeneración, tal como ocurre hoy. Por eso es que en el libro de Judas se nos muestra a este mismo Enoch, séptimo desde Adán, profetizando, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este Enoch era un profeta. Fue el primer profeta. ¿Y cuál fue su profecía? Él anunció los juicios de Dios sobre una humanidad que se había alejado tanto, había llegado al extremo de la maldad, del espíritu vengativo, de la civilización avanzada. Hoy día nosotros somos testigos de estas mismas cosas. ¿En cuál descendencia se encuentra usted? Esa es una pregunta que todo hombre debe responder. Dos clases de gente entonces, dos clases de gente hoy. ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Dónde tenemos la esperanza? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestros móviles? Toda esa raza duró 1600 años. Llegó un momento en que Dios no la soportó más. Hoy en día, el Señor está a punto de que se acabe su paciencia. Y de nuevo vendrán los juicios de Dios. Esta vez no será con agua. Sin embargo, serán juicios tan terribles o peores que aquellos. Los hombres de la tierra versus los hombres del cielo. Los terrenales, los celestiales. ¿En cuál grupo está usted? Todos tenemos un antepasado común. En este sentido, todos los hombres descendemos de Adán. Y en eso no hay diferencia. Humanamente hablando, constitutivamente hablando, no hay diferencias. Sin embargo, el Señor ha mirado con buenos ojos a aquellos que, como Abel, ponen su mirada en la ofrenda, en una ofrenda sangrienta, y se presentan delante de Dios con esa ofrenda para expiación de sus pecados. Al igual que ayer, hoy Dios mira con agrado a los que, como Abel, se presentan delante de Dios premunidos de una sangre, la sangre de Jesucristo. Y al igual que ayer, Dios también se agrada en los que, como Set, invocan su nombre, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué preciosas promesas! Mientras la maldad va en aumento, la santidad también va en aumento, la justicia también va en aumento, la consagración va en aumento, porque vendrá un día, y falta muy poco para eso, cuando todos los enoc despeguen de esta tierra, aquellos que han caminado con Dios se levanten, no por propia fuerza, sino porque van a ser atraídos desde arriba. El Señor Jesús será como un poderoso imán, ese imán que atrae a todo aquello que es de su misma naturaleza. El Señor atraerá a aquellos que han caminado con Dios, que han invocado su nombre, que han amado sus caminos, que han decidido en su corazón servirle. Quisiera invitar a los hermanos o a las visitas, a los amigos que hoy nos acompañan, para que hagan ustedes una decisión profunda en su corazón, para que en esta mañana salgan de aquí convencidos, persuadidos de que han cambiado de raza, de que han dejado una condición destituida, que han cambiado desde hoy su norte, su mirada, sus motivaciones, han cambiado aún su naturaleza. No podemos nosotros seguir depositando nuestra confianza en un mundo que se cae a pedazos. Oh, pero hay salvación para aquellos que invocan el nombre de Jesús. Hay salvación, hay oportunidad. Esto no es solo verdades bíblicas que hemos sacado del libro de Génesis. Estos son principios espirituales que tienen plena vigencia hoy en día. Y también quisiera invitar a todos aquellos que hoy necesitan, siendo ya cristianos, siendo ya hijos de Dios, que necesitan tomar una decisión radical a favor del Señor. Ustedes pertenecen a la raza de Set. Ustedes pertenecen a esta generación de hombres celestiales. Pero tal vez han estado viviendo como los hijos de Caín, amando las cosas del mundo, construyendo en la tierra algo de lo cual aferrarse y en lo cual gloriarse. Yo quisiera invitarles también, amados hermanos, para que hagamos una decisión profunda en nuestro corazón. El Señor viene pronto. No es necesario quedarnos hasta los días de Noé, porque Noé significa juicio. No, no es necesario quedarnos hasta los días de Noé. Nosotros, al igual que Noé, podemos irnos antes que vengan los juicios. Noé fue el décimo desde Adán, Enoc fue el séptimo. Allí nos conviene a nosotros alinearnos, con el séptimo, no con el décimo. ¿Cuántos aquí anhelan la venida del Señor para irse con Él? Sí, levanta tu mano, amado hermano. Cuando la tierra te parece estéril, cuando la tierra no te da su fruto y cuando aquí abajo solo tienes lágrimas, ¿qué significa eso? Significa que tú eres del cielo, no de la tierra. Porque si fueras de la tierra estarías disfrutando aquí como el mundo lo hace, con vanos oropeles y con un éxito pasajero. Pero es bueno que a los hijos de Dios nos vaya mal en la tierra, porque así nuestra mirada se levantará hacia los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que nos llevará con Él para siempre.